El pantano de Tous, la riada trágica.
Pueblos vacíos completamente, que habían sido desalojados por completo.
Pantano de Tous destruido.
Si lo conoces, donde vayas, a cualquier punto de España. Yo soy del pueblo de la pantana de Tous.
No quedó nada.
Dando nombres de personas que están en tal sitio, de manera que la gente, gracias a nosotros, sabe que sus familiares están vivos.
La presa de Tous no ha resistido. Una tercera parte de esta presa se ha venido abajo, se ha derrumbado absolutamente.
La madrugada del 20 de octubre de 1982 comienza a llover de forma continua e intensa en la provincia de Valencia. Es miércoles. Las noticias sobre los diferentes sucesos y problemas que la lluvia está provocando comienzan a llegar a la redacción de Radio Popular de Valencia.
El agua se ha llevado un autobús de trabajadores de la central nuclear de Cofrentes sobre las 6 de la mañana, dejando algunas víctimas mortales. El río Sellén se ha desbordado. El agua corta las carreteras en Fuente la Higuera.
Noticias que poco a poco van confeccionando unos informativos que terminarán confirmando lo que finalmente será una tragedia. A las 10 de la mañana, la información de servicio de carreteras cortadas por la lluvia comenzará a dar una previsión de lo que más tarde serán unas poblaciones que quedarán aisladas por las inundaciones.
Los registros esa mañana alcanzan los 638 litros por metro cuadrado en Jarafuel, 652 en Bicorp, 576 en Cofrentes o 546 en Ayora. Similares cantidades las que se recogieron en municipios como Llíria, Chelva, Segorbe, Requena o Buñol días antes de la riada del 57.
Los 1.229 habitantes de Gavarda amanecen ese 20 de octubre con un metro de agua de altura en la entrada del pueblo. La Guardia Civil, desde Tous, emite una orden muy clara por radio.
¡Rápido! ¡Ahora! ¡Es necesario evacuar!
¡Atención!
Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Habla la redacción de Radio Popular.
Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo a ser posible sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gavarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rozglà. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira.
En Radio Popular de Valencia se hacen eco de estos hechos y cuentan a esas horas.
La inquietud de una grave amenaza está extendiéndose por los pueblos valencianos de la ribera del Júcar. Ha llovido mucho, el río crece y hay anomalías en la presa de Tous. Los micrófonos de Radio Popular informan de todo ello.
El Júcar se ha desbordado, se ha cortado la carretera con Antella. Gavarda debe ser desalojada.
A mediodía el agua ya entra en las casas de la población de Beneixida y se producen los primeros rescates de vecinos. En marcha los servicios de emergencia, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Y una petición.
Más helicópteros para ayudar con los rescates.
Las miradas también se centran en la situación que está viviendo la presa de Tous en ese momento. En la cabecera del pantano se están produciendo lluvias torrenciales con registros de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. A primera hora del día, la presa ya rebosaba. La información oficial que llega desde Gobierno Civil es...
La presa no tiene fisuras.
Maruja Ortega, vecina de Tous.
Y en Guardia Civiles, me acuerdo yo, ahí iba la puerta del ayuntamiento. Y hay alguna fisura, vayan saliendo, no pasa nada, pero vayan saliendo. ¿Algo pasaba?
Se ha dado orden de apertura de compuertas. Sin embargo, esto último finalmente no será posible. No hay luz. Y el grupo electrógeno que se había pedido no puede llegar por las inundaciones en las carreteras que llegan hasta allí. Sin corriente eléctrica, las compuertas no podrán abrirse. Inundaciones y rescates también en las poblaciones de Señera y Sumacárcer. Con la presa ya rebosando el agua, algunas voces ya empiezan a intuir que una tragedia está a punto de producirse.
Salvador Barber, periodista de Radio Popular de Valencia.
Han captado que hay riesgo de que se rompa la presa de Tous. Recuerdo que le llamo yo a Rita Barbera. Ah, no pasa nada. Pero como ya empezamos a oír la voz de un guardia civil que decía, esto se va a hacer puñetas. Rita Barbera cumplió lo que decía el gobernador, que estaba todo controlado, que había llovido mucho, pero que no había ninguna señal de que pudiera haber un riesgo de hundimiento de la presa. Y le digo, bueno, mira, Rita, dile a José María del Río que yo no quiero tener muertos en mi conciencia, ¿eh? O lo da él o lo doy yo. Que lo que quiera, que lo doy yo o lo da él.
Las horas pasan. Antes de caer la noche, llega a las redacciones una nota del gobernador civil, José María Fernández del Río, para que las emisoras de radio emitan órdenes de evacuación para 6 poblaciones y alarma para otras 2. Lo hace el periodista José Miguel García, quien además advierte que quien pueda suba a zonas altas de montaña. El cartógrafo Jorge Ruiz y varios periodistas de la redacción examinan mapas topográficos para encontrar caminos elevados y poder llegar así a las zonas afectadas. Nadie puede llegar a esas zonas inundadas. A partir de ese momento, las noticias que Radio Popular emite son también las de los propios vecinos, las de las familias angustiadas por su situación y la de los suyos.
Mi Juanito estaba en Villanueva, en el instituto, y él le dio como un ataque de nervios. ¡Que me lo traigan! ¡Que me lo traigan! Que pasaron 4 días nosotros sin saber. Bueno, nos llamó un hombre y nos dijo que se los llevaba él a su casa, porque allí en el instituto preguntaron que, como ya no se podía pasar para aquí.
José Domènech, alcalde de Tous entre 1979 y 1983 por la UCD.
El coche me lo dejé en la estación de Alcira. Me vino justo llegar a eso, coger el coche, irme por otros caminos. Me tuve que ir por allá, por Carlet y por ahí por la montaña, para poder llegar a casa porque estaba todo inundado. El canal se desbordó, no se podía pasar por ningún sitio. Cuando vine aquí, estaba aquí toda la tragedia.
A las 12 de la noche llega el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al Palacio del Temple, donde ahí reconoce...
Finalmente, la cosa es más grave de lo que nos temíamos.
Más tarde, el gobernador José María Fernández del Río ofrece una rueda de prensa en la que no consigue solventar la duda sobre si la presa ha reventado o ha erosionado. La noche ha sido eterna para muchos. Tras ese primer día de lluvias, inundaciones y primeros rescates, Radio Popular de Valencia toma la decisión de grabar y radiar un mensaje de esperanza y apoyo a los valencianos aislados, a aquellos que se han visto obligados a abandonar sus casas con lo puesto, a los que buscan de forma desesperada una localización en altura para evitar ser engullidos por el agua y el barro. La voz de este mensaje la pondrá María Ángeles Sempere, quien deberá dar muestra de aplomo para no romper a llorar.
A todos los valencianos que están en el monte con un transistor, a los que han huido de sus casas y pueden oírnos, Radio Popular de Valencia quiere hacerles llegar las palabras de aliento, el ánimo y la solidaridad de los demás hermanos de Valencia. Las autoridades y el pueblo de Valencia capital...
A la mañana siguiente sale el sol. Comienza una segunda fase de rescate de personas. En la emisora siguen emitiendo mensajes de oyentes que preguntan por sus familias, qué ha sido de ellos, en qué situación están, y por el contrario, otros que han conseguido salvarse y quieren decirle a los suyos que se encuentran bien porque no hay forma de ponerse en contacto con sus seres queridos. No hay comunicación posible. Hay que decirle a la familia que se está vivo y dónde se encuentra uno. Para el director de Radio Popular de Valencia, José María Cruz Román, la emisora puso en marcha en ese momento los servicios de socorro.
José Miguel García, periodista de Radio Popular de Valencia.
¿Qué hacemos yendo a sitios donde nadie ha ido, la radio servicio, y dando nombres de personas que están en tal sitio, de manera que la gente, gracias a nosotros, sabe que sus familiares están vivos? Y aquí hay una gran labor de coordinación. Poro, allá donde puede y le dan nombres, toma nota y los dice. Alguien aquí lo tiene que transcribir, y hay que meterlo en una gran lista, para evitar repeticiones, para estar seguros.
Esa mañana del 21 de octubre, en la redacción de Radio Popular de Valencia, se toman varias decisiones. Tanto el periodista Luciano Romero como el conductor Vicente Nacher viajarán en un Land Rover hacia las zonas afectadas y que lleguen hasta donde puedan. Tras la negativa de poder subir a un helicóptero oficial para sobrevolar la zona, no queda más remedio que utilizar las carreteras que puedan estar mínimamente despejadas. Así que Sento Aguiló y Boro Barber se suben a la unidad móvil y parten en dirección a Tous. Las muchas carreteras cortadas e intransitables obligan a la unidad móvil a dar un rodeo por Tous Viejo, donde las vías por las que se puede circular son un hervidero de vehículos de ayuda y rescate. Esta circunstancia permite a los redactores de Radio Popular de Valencia ser testigos de varios rescates, entre ellos el de Benimuslem. Más de 300 personas esperaban en aquel momento el rescate sobre los tejados de sus casas. En ese instante llegan los helicópteros. Consiguen salvar de las aguas a niños, ancianos e inválidos. Serán los primeros en ser rescatados. Llegarán empapados, con frío, rompiendo a llorar. La emoción tras el salvamento. El pueblo quedará a salvo en pocos minutos.
Es la cosa más emocionante que he transmitido en mi vida. En Yaurí, la carretera llega un momento que ya no hay tozano allí y todo lo demás era el océano. Y en el océano aparecía, 500 metros de donde estábamos, en un tejado de una casa, el agua llegaba a la mitad de las vertientes del tejado. Y a caballo allí estaba un hombre con 3 o 4 niños. Y desde allí fuera estábamos viendo que allí se ahogaban y no se podía hacer nada. Hasta que llegó a las 3 de la tarde un helicóptero y lo rescató, y a mí me pilló en directo. Y entonces, claro, yo estaba transmitiendo en directo en el Informativo Nacional. Lo bajó el helicóptero, lo cogieron, joder, a mí me saltaron las lágrimas y se me rompió la voz. Pues yo me estoy emocionando ahora.
A última hora de la noche, la unidad móvil con Salvador Barber y Sento Aguiló consiguen llegar a lo alto de una montaña que flaquea el embalse de Tous. Y lo consiguen tras sortear caminos e incluso camiones cruzados en los accesos a la presa, con orden de no dejar pasar a nadie. Es en ese momento cuando consiguen tener visión del dique. Es el primero en verlo, el primero en poder confirmarlo, a través de los micrófonos de Radio Popular en directo.
Hemos podido llegar hasta el pantano de Tous y efectivamente las informaciones que teníamos indirectamente obtenidas se confirman. La presa de Tous no ha resistido. Una tercera parte de esta presa se ha venido abajo, se ha derrumbado absolutamente. Ahora vemos discurrir a nuestros pies desde la altura en la que nos encontramos sobre la presa misma el agua del Júcar. Baja caudaloso pero mansamente ya, no teniendo obstáculos que lo retengan.
La presa soltó de golpe 120.000 metros cúbicos de agua, inundando 3 comarcas, ahogando 30 pueblos, formando una lengua de agua de 53 kilómetros desde Tous a Cullera.
La presa de Tous no ha resistido.
Dijo la radio que ya había reventado.
La información deslizada desde las instituciones distaba mucho de lo que estaban viendo en esos momentos. En ese sentido, José Miguel García recuerda el descontrol y la falta de información veraz que provenía de Gobierno Civil en relación al estado de la presa.
De madrugada, yo voy a Gobierno Civil con la unidad móvil y entro en directo y entrevisto a Calvo Sotelo, a la sazón presidente del Gobierno, bajando las escaleras de Gobierno Civil, y le pregunto: señor presidente del Gobierno, ¿qué tiene que decirnos usted de la caída de la presa de Tous? Que nosotros ya lo hemos dado. Y dice: la presa de Tous está cumpliendo su papel. Es decir, ellos se resisten todavía a que la presa de Tous ha caído.
Jueves 21 de octubre por la noche.
Comienzan a hacerse públicas las primeras listas provisionales de fallecidos y desaparecidos. Esa noche, la unidad móvil de Radio Popular seguirá en marcha por las diferentes poblaciones afectadas que permiten el acceso para seguir dando servicio.
Viernes 22 de octubre.
Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía se dirigen hacia la zona. Desde un helicóptero observan las dimensiones de la tragedia. Aterrizan en una explanada que hay en la montañeta, junto al santuario de la Virgen del Yuc. Allí se ha arbitrado un centro de ayuda para damnificados. Mientras tanto, la situación de las poblaciones afectadas sigue su curso y poco a poco el barro va desapareciendo. Los redactores que se encuentran a pie de la noticia van explicando lo que ven. Como explica el periodista Gonzalo Moure, hay que radiar la foto.
Entrar prácticamente tal como se retiraba el agua, ¿no? Que íbamos entrando pues en las iglesias y en las escuelas, tal como se retiraba la pantanada, con todo el barro y sin nadie en las calles, pueblos vacíos completamente, que habían sido desalojados por completo, y entonces entrábamos y íbamos haciendo lo que llamaba Cruz Román fotos sonoras. Veo en estos momentos el agua bajando por el altar de la iglesia y las carreteras cortadas. Recuerdo, por ejemplo, muy bien que retransmití así una foto en directo de unas vacas en el tejado de una casa.
Sábado 23 de octubre.
La solidaridad del pueblo valenciano también se convirtió en noticia. A la emisora llegaban las noticias de ofrecimientos de ayudas por parte de todo tipo de entidades e instituciones. Trabajadores de diferentes empresas que renunciaron a horas extras y otras percepciones a favor de los damnificados. Firmas comerciales que ofrecieron y enviaron gratuitamente sus productos a las zonas afectadas.
Luego vinieron aquí, toda la contornada, el juez de primera instancia, el alcalde de todos de Albelique y todo. Aquí admitimos media ribera, abrimos la iglesia, se cobijaron. Casas particulares, pues no trajeron aquí cosas de todos los sitios. Y luego los repartimos por ahí a la gente, comestibles y ropas y todo eso.
1000 personas de Albelique se refugiaron aquí. Tuvieron que abrir todo, la iglesia, campos de deportes, todo lo que había para que la gente se refugiara. Y en las casas muchas personas albergaron a gente,
La pantanada de Tous supuso una riada de 16.000 metros cúbicos por segundo, es el equivalente al caudal del río Mississippi. Hizo desaparecer los municipios de Gavarda y Beneixida. Dañó gravemente Tous, Sumacárcel, Albelique, Carcaixent, Alcira, Alchemesí. Dejó 40 fallecidos y 300 millones de euros en daños. Desde 1999, una nueva presa con una capacidad máxima de 340 hectómetros cúbicos custodia las aguas. Los pueblos reaparecieron, otros se reconstruyeron. En ellos placas que recuerdan a vecinos y visitantes: hasta aquí llegó la pantanada. Y ese mes de octubre de 1982, en la memoria de todos ellos.